Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo.
La música de Ismael, esa música que nos habla de guerrillas, que nos habla de la guerra civil española, de la situación, de cómo vivían los habitantes de aquellos años, de los años 40, los años 50, 60. Una guerra civil española que dejó muchas historias sorprendentes, una de ellas desconocida para muchos. Y la vamos a encontrar, Charidoclis, en el último libro de Luis de Lezama.
Sí, Luis de Lezama, el sacerdote, periodista, restaurador, empresario, vasco universal, medalla de oro de turismo de España, orden del mérito civil de Francia, doctor en honoris causa en ciencias sociales por la Universidad Providence de Rhode Island, premio nacional de gastronomía, candidato al premio Princesa de Asturias de la Concordia, acaba de publicar El Capitán de la Riluce. El Capitán de la Riluce cuenta las vivencias de la última travesía de ese buque, el primero en enfrentarse al blindaje franquista en el mar. Y Luis de Lezama es el nieto del protagonista de la novela.
Luis, Egunon, muy buenos días, ¿cómo estás?
Egunon, ¿qué hay por mi tierra? ¿Cómo estamos?
Por tu tierra estamos estupendamente.
Con mucho calor, sopla el viento sur, tenemos 22 grados ahora mismo.
Pero bueno, ¿qué hacéis? Pues yo voy camino de Donosti, voy a Donosti, que esta tarde tengo allí un acto. Y bueno, pues gratamente sorprendido por la aceptación de la novela que presentamos el día pasado en la Sociedad Bilbaína, Lendakari Ardanza y yo, y el Capitán de la Riluce, pues me han dicho que se está votando la primera. O sea que...
Me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo.
¿Te lo has leído?
Sí, me lo he leído, me lo he leído. Vamos a hablar del libro, si te parece. Tú eres el nieto de Poli Barañano, el Capitán de la Riluce, aquel nieto que acaba de nacer en el 36, al que nunca conoció Poli y al que quería comprar una cadena y una medalla de oro. Guardaba en un sobre 200 y pico pesetas para comprarte ese regalo, pero desgraciadamente nunca te lo pudo dar.
Así es, así es. Es una historia... Este hombre, el capitán Poli de Sestao, de la margen izquierda, un hombre hecho a sí mismo que bueno, en un momento dado quiere ser el dueño de su barco, de su pequeño vapor carguero, un tramp de la ría de Bilbao, que los tramp fueron los verdaderos hegemónicos del transporte, traían cargas haciendo cabotaje, y él pues con el Riluce, ese pequeño carguero de 2.500 toneladas, pues quería ser el dueño, y un día se cita con sus socios de la compañía, la marítima catalana, en el bar de Pacho, ahí en el Arriaga de Bilbao, y llega un acuerdo, de ir comprando su barco, y el primer viaje es en medio de las vicisitudes de la guerra, julio 1936, desde Valencia que sale, camino de Bilbao y no llega.
Poli Barañano fue fusilado el 29 de agosto del 36 en Asturias. ¿Por qué este libro, Luis? Muchos opinan que es mejor olvidar y seguir adelante.
No, hay que... Pero lo que pasa es que hay que sacar la memoria histórica sin acritud, sin venganzas, sin rencores, siendo conscientes de que tenemos que construir el futuro, pero sin olvidar el pasado. Y además, sin ninguna afán de vivir del victimismo, porque estas víctimas que viven del victimismo a mí no me gustan, querida. No me gustan, me parece que son aprovechateguis, como decimos por ahí. Entonces, esta novela yo... la tenía clavada, la oía, esta historia la oía en el ambiente familiar cuando se cuentan los secretitos de la familia, oye, tu tío, tu abuelo, tal y cual, y casi siempre en las sobremesas la ama y la mamá cuentan, y de repente esta historia yo la oía, pero nunca la oíamos contar entera, no sabíamos qué había pasado en el Riluce, qué carga llevaba el Riluce, por qué la llevaba. Y del abuelo siempre decían, es que era muy bueno. Y alguna gente como Benito, que aparece en la novela, el carpintero, el mayordomo, el ayuda que tenía el capitán,
en el barco, eso, el cocinero,
ya muy mayor, que vivía con su mujer Paca y con sus hijas Milagros y María en Amurrio, uh-huh. en la casa que ahora llamamos de la Pichona, porque sí. esa casa la hizo el capitán Poli Barañano con sus ahorritos, era una finca a las afueras, con un campo de avellanos y un refugio donde en la guerra civil yo...
¿Y Benito fue quien te contó la historia?
Benito ya, cuando ya estaba muy viejo y Paca pues le tiró de la lengua, contaba algo de lo que no querían contar nunca los supervivientes de esa historia. Yeah. Entonces vas atando cabos. Entonces Benito por
entre lo que te cuenta tu madre.
Mi madre.
Mama,
y un día a mi madre la encuentro escribiéndose con Vicente Talón, que era el reportero más importante que hacía en las contraportadas del Correo, sacaba unos reportajes sobre la guerra civil. Y hay uno en 1986, en julio de 1986, sobre este hecho del Arriluce, uh-huh. Cómo el Arriluce es cañoneado por el almirante Cervera. Sí. Y entonces, uh-huh. en esos momentos, le encuentro a mi madre que estaba escribiéndose con Vicente Talón y le digo, oye, no te escribas, no cuentes más, cuéntamelo a mí.
Que yo escribo una novela.
Quiero escribir esto algún día.
Oye, Luis, pues ya te ha costado, 20 años.
Luis, ¿por qué no se hablaba? ¿Por qué no se contaba? ¿Existía miedo?
Bueno, claro que sí. Claro,
para miedo. Protegernos, decían los padres.
Los nacionalistas sí. eran gente perdedora. Y entonces, la confusión de los rojos. Y luego, pues, durante años... en este país no santos rojos yo no he conocido que los han beatificado en la iglesia de la cual formo parte. ¿Tú conoces alguno?
Pues no.
Santos rojos. Pero es que los rojos y los republicanos y los nacionalistas creían en Dios. Iban a misa, practicaban la religión.
Y lo cuentas en esta novela. El Arriluce
virtudes,
era un mercante.
Como la lealtad.
Sí. La lealtad de Poli queda reflejada bueno, en el conjunto de toda la historia que cuentas. El Arriluce, como decíamos, era un mercante, un trap de Bilbao, que llevaba y traía mercancías de mar en mar, de ría en ría. Y el capitán de Arriluce es el cuaderno de bitácora de la última travesía de este barco. La carga de aquel último viaje le costó la vida a tu abuelo.
Pues sí, era una carga secreta fletada que aparentemente eran cajas de maquinaria. Cuando se la montan en Cartagena por mandato del gobernador de la República allí, de la autoridad republicana, pues no saben lo que llevan. Me empiezan a sospechar. Pues dicen, billetes acuñados aquí en este trozo de Valencia-Cartagena para llevar a Bilbao dinero. Pues sí. Pero nadie imaginaba lo que había. Había un sobre lacrado que solamente en aguas internacionales el capitán podía abrir uh-huh. y esa con una contraseña que era una palabra en aquellos momentos fatídica. El nombre
de una obra de
Federico
García Lorca, Yerma.
Claro, sí.
No vamos a contar qué llevaba el barco, viajaba con una carga secreta y llevaba también a un siniestro inspector de buques, Leguina.
Sí, Jacobo Leguina.
¡Wow!
Este personaje, pues bueno, que se lo montan en Cartagena, porque estos tram llevaban cargas, pero tenían 4 o 5 camarotes y siempre había gente que hacía trayectos, sobre todo el tránsito del estrecho y bueno, pues alguna vez se montaban en el barco, porque tampoco entonces, y en las asonadas militares que se producen a partir del momento de las dictaduras, estamos nosotros en la dictadura blanda, precisamente ayer recibí un correo de un descendiente de Berenguer, que ha leído la novela y me dice, Luis, estoy emocionado, estoy impresionado, quiero hablar contigo. Pero esa... se montaban en estos cargueros y iban en el comedor del capitán era a la inglesa, además.
Este era uno de los pasajeros. También la Riluz se llevaba como pasajera a la actriz republicana y musa de Federico García Lorca, Margarita Sirgú. Pero por la novela discurren otros personajes de la época, como León Felipe, actuando de cómico, o Rafael Duyos, al que encontramos
en
Tánger.
Sí. Que te la has leído, que hay algunas... algunos periodistas que no leen la novela y quieren hacerte la entrevista.
Luis, a Duyos lo conocerías tú, ¿no?
Sí, pasa, con Duyos pasa una cosa tremenda. Cuando el barco, después de dejar en Algeciras a Margarita Sirgú, que coge, dos amigos le esperan con dos coches para llevarla por la carretera de La Plata a Santander, con objeto de montarse en el transatlántico Orinoco, un transatlántico alemán, que hace escala en Santander y se la lleva a Buenos Aires, la lleva a América, donde acaba viviendo, huyendo de la situación española. Entonces, después de eso, aconsejado por el prestamista, por Samuel, el hombre que gracias a la sortija de Margarita Sirgú puede hacer dinero, y el capitán, y carbonar, porque el problema de estos vapores era carbonar. Entonces, y le aconseja, vete a Tánger. Y se encuentra en Tánger, que era un puerto muy frecuente en el trasiego de la Riluce, puesto que llevar a Tánger y sacar cosas de Tánger, siempre ciudad internacional, puerto de mercadería en aquel entonces. Tánger era en aquel año, en aquel tiempo, lo que fue Casablanca.
Sí, cuentas que era un gran zoco, un gran hotel que albergaba mercaderes, diplomáticos, espías. Sí.
Claro, era ciudad internacional. Entonces, por fin, ante los rumores que corren y que Samuel le dice, mira, yo tengo aquí palomas mensajeras, que era un modo entonces de comunicarse, y estoy recibiendo noticias y hay un trasiego por arriba y por abajo del estrecho brutal, y te conviene refugiarte en Tánger, esperar a ver qué pasa, si hay una sonada militar, cómo resulta la sonada. Entonces, pues, y para trucarle y empujarle, le dice, mira, este anillo que me das como pago del préstamo, llévaselo a mi sobrino, a Tánger, es una nistaj que dicen los judíos, mi sobrino, judío también de Tánger, me ayudó mucho a venir a España porque yo tuve un percance con los bereberes, y entonces hay una escena, hay un capítulo preciso que está.
Sí.
No sé si te habrá gustado.
Sí, me ha encantado. Es que estaba viendo la película, estaba viendo la película. Yo me veía allí en medio de espías, diplomáticos y mercaderes. Decíamos que allí en Tánger trabajaba Rafael Duyos. Sí, médico, poeta.
¿Quién era Rafael? Rafael era un médico joven español que llega a Tánger en un momento crítico, con las tisis y con todo aquello que los bereberes estaban sufriendo. Y este hombre en el hospital español, este médico joven, constituye parte de la sociedad tangerina, y un segmento que se reúne en la Casita Azul, esa maravillosa persona que se queda viuda y monta en su casa una tetería.
Y que luego fallecería. Bueno, también luego, por esta novela discurren santeras, masones, judíos. Uno de ellos es descendiente de judíos de Vitoria. Hay referencias a Judimendi y a Médico Tornay. La novela nos lleva a recorrer Sestao, Bilbao, Valencia, Cartagena, Algeciras, Tánger, Huelva, hasta Asturias, donde es bombardeado el Arriluce. Pero yo quiero destacar el gran espacio que tiene Amurrio también en esta novela.
Sí, yo creo que es el libro o la novela actual que más habla de Amurrio.
De Amurrio. A tu abuelo lo fusilaron junto a su segundo oficial, Antero Lujo Amendieta, natural de Lezama. Pero Lezama, el caserío Iruarich, donde cada año celebras las jornadas que reúnen a pensadores, economistas, políticos y religiosos de todo el mundo. Barambio también aparece. Y sobre todo Amurrio son evocados durante toda la travesía de la Riluce.
Sí,
hasta beben pacharán hecho con el anís de hacha.
Claro, porque es que es la realidad misma, es el pacharán de Amurrio. Pues ten en cuenta que la fábrica tiene 175 años, y mi tío Víctor, hijo de Poli Barañano, hijo del capitán, fue el que rehabilitó esa fábrica recibida de su suegro, y realmente Víctor Barañano pone en liza no solo el carpi, sino el pacharán, el coñac o trebogat, todos aquellos productos que en esa fábrica, la más antigua de Euskadi, pues lamentablemente quizás se ha olvidado, ¿no? Están ahí, pero es cierto que esa fábrica, que merece la pena su conservación y merece la pena su rehabilitación, es emblemático en Euskadi y tendrá 175 años por ahí.
Bueno. Podríamos seguir hablando y hablando, claro, con Luis, porque además demuestra un conocimiento de argot marinero. También está muy puesto en siderurgia.
Bueno, capitán,
en siderurgia también.
El capitán que para Leque de Baquio me ha ayudado mucho, porque eso es muy complicado, el lenguaje marino.
Luis, que decíamos que podíamos estar hablando contigo, yo creo que durante horas, pero tenemos el tiempo en la radio es limitado, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos,
seguir,
¿no?
Pueden seguir leyendo la novela, ya está en todas las librerías.
El Capitán de la Reluce.
El Capitán de la Reluce, Plaza y Janés.
Bueno, Luis de Lezama, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Que te vaya muy bien.
Hasta la próxima.
Agur.
Un abrazo.
Gracias.
Agur.